Muy buenos días, soy Miguel Yeste y te doy la bienvenida un día más a la mañana de Albacete en este martes de Pascua, hoy San Raimundo Lulio, con Ángel Sánchez en control, realización y selección musical. Este martes, ya lo he dicho, de Pascua, pero 29 de marzo de 2016, terminando un mes. Y terminada también la Semana Santa, en un instante conoceremos algunos detalles más de cómo ha transcurrido desde varios puntos de vista. El turístico lo conocías en el día de ayer. En lo que a la información meteorológica se refiere, pues, ¿quién mejor que Ana Borrell a esta hora para decirnos cómo se va a comportar el cielo, el sol, la temperatura? Adelante.
Y ahora, con Ana Romero, la información del tiempo.
Buenas tardes. Luce el sol en la provincia de Albacete. Tenemos hoy un cielo prácticamente despejado y este martes suben más las temperaturas. La máxima marcará 22 grados en Albacete y también en Almansa. En Montealegre se alcanzarán los 20, así como en Villarrobledo o Alcaraz, 23 hoy en Hellín y 18 grados en Chinchilla. El viento sopla suave de oeste y noroeste, más intenso durante estas horas centrales en la mitad oriental. Luego volverá a aflojar. Para mañana esperamos un día de sol también, aunque irán creciendo nubes medias o altas a lo largo del día. Las temperaturas van a subir más, las máximas alcanzarán ya 25-26 grados en muchos sitios, con mínimas de 7 en Albacete, Casas Ibáñez y Almansa, 10 grados en Hellín, 9 en Monte Alegre, 8 en Chinchilla, 6 en Alcaraz, 4 en Villarrobledo. El viento seguirá flojo, variable, tendiendo a soplar de suroeste más intenso a mediodía en la zona de La Mancha.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
14 grados es la temperatura que tenemos en estos momentos en el centro de Albacete.
El tiempo con Ana Romero. Cuestión de imagen. Exclusivamente en Tesifonte, Gallego número 2 y en la primera planta de El Corte Inglés.
Cope Albacete.
Estar informado.
Se nos escapó ayer, pero no se nos escapa hoy. La Semana Santa de la capital y el balance. Escuchábamos, por ejemplo, cómo habían ido las cosas en Tobarra. Hoy queremos saber con el secretario de la Junta de Cofradías, Antonio Martín, qué balance hacemos a pesar de la lluvia. Ha habido otros momentos, yo creo que, si bien no insuperables, sí que vuelven a elevar el tono de la Semana Santa albaceteña. Antonio, ¿qué tal? Hola. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Miguel?
Pues yo creo que es un lunes, el de ayer, como para estar contento, que es el día de los balances, pero nos hemos esperado hasta el martes, tú dirás.
Sí, de hecho, ayer al mediodía nos reunimos el grupo de vicepresidentes de las cofradías para valorar un poquito por encima la Semana Santa, y la verdad que estamos muy orgullosos de haber tenido la Semana Santa tan bonita como hemos tenido, y que a pesar de la lluvia, pues que nos manchó un poquito la procesión del Lunes Santo de los niños, que personalmente es la que más me duele, porque los chiquillos no tienen culpa y están ahí muy ilusionados, pero a pesar de eso, yo creo que hemos mejorado y se va notando. Y además, la participación, yo creo que tanto por ciudadanos como por dentro de las cofradías, creo que ha mejorado mucho y se ha expresado en la calle.
Mira, tengo la sensación de que había tantas ganas, después de lo del lunes y lo del martes, de procesión, que me encontré con la procesión del miércoles, la de la Pasión, con muchísima más gente, no de lo habitual, pero es que hacía, no voy a decir frío, pero sí un fresco importante en la calle, y ahí estaba la gente, ¿eh?
Sí, había calles que había 3-4 filas en las aceras, es decir, que o algo estamos haciendo bien, o la gente está valorando que la Semana Santa es importante, y la están apoyando y nos están mostrando ese apoyo, pues, en la calle.
De esas novedades que este año se introducían, háblame de la de los caramelos en Viernes Santo, por ejemplo, o la de las bandas junto a los pasos.
Bueno, pues yo creo que lo de las bandas sí que es cierto que la procesión va un poquitín más lenta, pero los costaleros se sienten más cómodos y los músicos, pues, están tocando a su imagen, y yo creo que eso ha gustado. Lo de los caramelos, como no era prohibición sino aconsejar, pues hay que reconocer que alguno no ha tomado a bien aceptar el consejo, pero bien, yo creo que también poco a poco no puedes obligar de la noche a la mañana a quitar los caramelos, pero yo creo que que se ha dado bien también.
Bueno, y la otra parte, la segunda parte, podríamos decir, el segundo plano de la Semana Santa de Albacete en estos últimos años es lo de la famosa declaración de interés turístico nacional.
Sí, que
y
ya ahí, está cerquita.
Ahí estabais empeñados en venga, impactos nacionales para la Semana Santa de Albacete, y yo he visto bastantes, no sé cuántos se han conseguido.
Pues estos días se ha conseguido, bueno, unos días antes de Semana Santa, aparecimos en el programa del Cascabel al Gato de TCTV, hemos aparecido en Telecinco, en Alfa y Omega dos veces, en otros medios de comunicación de radio hemos salido dos veces también, es decir que creo que hemos cumplido con creces nuestra intención de los 20 impactos nacionales. Sí. Aún así, es verdad que no podemos estar tranquilos, no podemos estar parados, porque a lo mejor alguno de esos impactos que tenemos no nos puede valer. Ajá. Entonces, aún necesitamos, para ir seguros, uno o dos más, pero los tenemos ya.
Bueno, el informe, porque esto es un informe, ¿ahora hay que presentarlo o cuándo se presenta esto?
Pues esta mañana nos hemos reunido con un técnico de la Junta de Turismo, y ya pues se sigue avanzando, tenemos casi toda la información, toda la historia de Albacete recopilada, estamos ahora recopilando imaginería y yo creo que en cosa de un mes o así pues lo podemos presentar.
Por cierto, para mover tanto impacto nacional también ha habido que mover lista de contactos, ¿no? Ha habido gente importante ahí que se ha movido bien.
Exactamente, porque Javier López Galiacho, que fue el pregonero del año pasado, nos ha echado una mano, y quieras que no, pues como no tenemos un euro, porque tenemos un presupuesto muy muy limitado, pues hemos cogido y hemos tenido que tirar de amigos, hemos tenido que llamar a Pedro Piqueras, hemos tenido que llamar a Ramiro y con esa gente, pues, y bueno, y sobre todo también el cariño de muchos medios de comunicación que han intentado sacarnos a nivel nacional, pues la verdad que se agradece y no sabemos cómo vamos a devolverles o a devolveros el favor.
Bueno, está hecho, es lo importante, y lo hemos hecho además, por esta casa al menos lo digo con sumo gusto, porque lo habéis trabajado, lo estáis trabajando fenomenal. Antonio Martín, secretario de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Albacete, como dicen en las fallas, ahora ya a trabajar en la de 2016.
Exactamente.
Ya 2017. Sí,
sí. Además, ayer ya veía por ahí en Facebook 377 días.
Sí, queda más que un año, eso así está claro, que... porque este año ha venido muy prontito.
Sí.
Antonio, gracias, un saludo.
Muchas gracias.
De la información y ese balance de la Semana Santa en la capital, vamos a la opinión. Nos dirigimos a la redacción del diario La Tribuna de Albacete. Su director es Francisco Javier Martínez. Adelante, Javier.
La Semana Santa cambia año tras año, y a pesar de que son muchos los españoles que viven con fervor religioso estas fechas, otros obvian la razón por la que tienen estos días de asueto, que vienen bien para afrontar los próximos meses antes de las esperadas vacaciones veraniegas. En un afán por apartar la religión de todos los ámbitos de la vida cotidiana e incluso atacar todo lo que huela a catolicismo, las formaciones emergentes caen en decisiones absurdas frente a una inmensa mayoría que considera las manifestaciones religiosas que hemos vivido la semana pasada como una parte fundamental de nuestra cultura española. Alejándonos de la vertiente religiosa de estas fiestas, parece que los políticos encargados de intentar formar gobierno no reflexionaron y volvieron a la cotidianidad con las mismas posturas que en semanas anteriores. Mientras que el socialista Pedro Sánchez está más preocupado por apagar los incendios internos de su partido, Pablo Iglesias sigue en sus treces de exigir cargos antes de sentarse ni siquiera a negociar con el PSOE, la única posibilidad de tocar poder que le queda. Por su parte, Mariano Rajoy no se apea de su camino y continúa con el pensamiento de que las demás formaciones políticas tienen que dejarle gobernar a la lista más votada, algo improbable según está el patio. En fin, que los personalismos y el enroque de nuestros líderes políticos nos conduce inexorablemente hacia unas nuevas elecciones generales, lo que demuestra la inmadurez de nuestra clase política y de nuestro sistema democrático, aunque algunos se empeñen en mantener lo contrario. Señores, prepárense para volver a las urnas. aunque esa no suponga una solución definitiva para el callejón sin salida a la que nos condujo el 20 de diciembre.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
En Marisquería Nova te preparamos tu comunión, bautizo o comida de empresa. Los mejores arroces y mariscos en el centro de Albacete. Marisquería Nova, Collado Piña 43, reservas en el 967-228-364.
Los días 1 y 2 de abril, Encuentro Diocesano de la Misericordia. Descubre nuevas facetas del rostro misericordioso de Dios en la diócesis de Albacete. Inscríbete en www.diocesisalbacete.org. Te esperamos en el Seminario de Albacete. La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre.
Jornadas laborales de 5 horas, jubilación a los 40, 5 meses de embarazo y mundiales cada 2 años y medio. Muchas cosas mejoran al descontarles el 40%. Por eso en Flex te descontamos el 40% del precio de tu colchón para que disfrutes de un descanso completo. Y además, te regalamos un topper para colchón. Flex, la noche es nuestra. Consulta condiciones en flex.es.
Más información en Colchonería Victoria, calle Cava 27, esquina Torres Quevedo. Naranja de secreto de ser.
Cruz Hernando, jefa provincial de tráfico, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal nos hemos comportado o se han comportado en general los conductores y conductoras que han pasado por la provincia de Albacete en estos días, muchos días?
Sí, la verdad que, bueno, como comentas, han sido muchos días porque la operación especial comenzaba el viernes 18 de marzo y se daba por finalizada ayer por la noche, o sea que han sido bastantes días de operación.
¿Y el comportamiento y las intensidades cómo han sido?
Pues las intensidades, había una previsión de 455.000 vehículos. Finalmente han sido 456.073 en concreto, o sea que nos hemos equivocado en 1.000 vehículos. Y ha sido bastante escalonado, no ha habido grandes retenciones, ningún día así en concreto. La mayor afluencia que hubo pues fue en la segunda salida de la operación, el miércoles 23, que hubo 3.500 vehículos que pasaban por la provincia de 6 a 7 de la tarde. Y también hubo intensidades altas el domingo por de 12 a 1, unos 3.700 vehículos, y el lunes también hubo mucha intensidad de vehículos de 6 a 7 de la tarde. Uh-huh. Con todo y con eso son menos que los que pasaron el año pasado, que fueron 464.700, o sea que ha habido 8.000 vehículos menos.
Bueno, y supongo que uno, no porque acierte, está contento, lo primero es...
Por supuesto, que vaya todo bien.
Que vaya todo bien.
Uh-huh. En cuanto al balance de siniestralidad, pues hemos tenido 10 accidentes menos con víctimas que el año pasado. El año pasado hubo 18 accidentes con víctimas, este año 8. No hay que lamentar ningún fallecido, lo mismo que el año pasado. Hemos tenido 4 heridos graves y 9 leves.
¿Y han sido en carreteras precisamente en autovías o en carreteras convencionales?
Ha habido de los heridos leves, 2 de ellos han sido en municipios, o sea que no tenían mucho que ver con la operación especial porque eran dentro de zona urbana. Y ha habido algún accidente en carretera nacional y algún accidente en autovía también.
¿Se hizo necesario el domingo el carril adicional de regreso hacia zona centro?
Sí, estaba previsto instalar el carril adicional y a pesar de que ya estaba montado desde las 8 de la mañana empezó a funcionar hacia las 12. A las 12 empezaron a pasar vehículos y a las 8 de la tarde ya cerrábamos el carril adicional. La verdad que este año ha funcionado muy bien y también... Aquí yo debo felicitar la labor que ha hecho la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil porque embolsaban vehículos que venían por la 31 desde Valencia y Alicante para no crear ese colapso que se forma siempre de pasar de 4 carriles a 2 en la confluencia de la 31 y la 30. Y fue utilizado pues más o menos como por una media como de 1.000 vehículos a la hora del carril adicional. Y tampoco hubo problemas en sentido contrario porque yo misma lo estuve viendo, que estuve en carretera ahí en el y en el aire y estuvo bastante bien, no hubo retenciones importantes.
Cruz, una cuestión, ya que se comenta esto del aire. ¿Desde el aire se ve cómo se forma un embotellamiento y el por qué? ¿Quién es el primero del embotellamiento?
Pues sí, se ve todo. Lo que pasa es que depende de los tipos de embotellamiento. A veces se forma, hay cosas curiosas, porque si a lo mejor hay un alcance, se forma a lo mejor más problema de retención en el sentido contrario, de vehículos que pasan despacio y quieren ver lo que ha pasado. Y a partir de ahí ya, como se dan como si dijéramos el primer frenazo, va con efecto que nosotros llamamos acordeón. Y es que aunque luego ellos empiecen a funcionar, los de atrás han frenado, se forma un... Pero bueno, depende, hay retenciones no solo por afluencia de vehículos, sino por eso, pues porque hay vehículos que se quedan mirando algunas cosas, o en alguna curva en concreto, en la curva de la variante de Albacete, suele formarse un poquito más de retención, a lo mejor hay alguna parada esporádica, solamente porque es curva, o sea que, bueno, es la verdad que es curioso verlo desde arriba, porque ves un poquito cómo funciona.
Bueno, y pasados estos días, ¿qué va a ser lo próximo de la Dirección General de Tráfico en cuanto a campaña?
Pues a ver, el mes que viene tenemos una campaña que es bastante, yo digo, importante, que es el de las carreteras secundarias. En esta campaña, en el caso de la provincia de Albacete, no participa ninguna policía municipal, porque son carreteras convencionales y a día de hoy no hay ninguna carretera convencional cedida a municipales, que sí pasan a otras provincias. Uh-huh. Y sí participan. Esa estará en el mes de mayo, y un poquito antes de esa, el 18 de abril, tenemos una campaña de velocidad que además se hace no solamente en toda España, y que sí que se pedirá participación de policía municipal, sino que además se organiza por TISPOL, que es la Organización de Policías Europeas, y se hace en casi toda Europa.
Muy bien, pues todo está fenomenal cuando acaba como ha acabado, al menos en la provincia de Albacete. Cruz Hernando, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Informe de la OCU, que dice que el transporte urbano de Albacete es el más barato de España. 30 céntimos cuesta, pues eso, viajar hasta 50 veces, y eso está fenomenal. Enrique García es el portavoz de OCU, que nos explica cómo se ha hecho este informe que nos pone en primer lugar.
Pues mira, se trata de un informe que hacemos de forma periódica en OCU sobre el coste del autobús, ¿eh? En este caso, lo que nos hemos planteado es cuánto cuesta el autobús para los usuarios habituales, ¿eh? Y hemos entendido que es un usuario habitual, pues el que realiza 50 viajes al mes, que corresponde a una media de un viaje de ida y vuelta diario y algunos los fines de semana, que es el perfil más abundante dentro de los usuarios del servicio de autobús. En este sentido, bueno, pues de los resultados del estudio se desprende que Albacete es, con diferencia, la ciudad más barata de España para el transporte público, donde el coste medio de estos 50 viajes es de 15 euros al mes. Por contraposición, comparemos con el coste que tienen los usuarios en Madrid, donde es de 54,60 euros al mes. Es decir, con el gasto que se realiza en Madrid en un año, se podrían viajar 20 meses a Albacete sin ningún tipo de problema.
Es que no es la segunda ni la tercera. Albacete es la primera en este sentido, la más económica, y además se destaca, bueno, que se redujo el precio de ese abono, y eso ha contribuido lógicamente a encabezar esta lista.
Pues sí, efectivamente, la reducción comparando precios con el año 2013, que fue el último año donde se realizó este estudio, es de un 57,14%, ¿eh? En los tiempos en que estamos, pues los ciudadanos seguramente habrán agradecido y bastante esta significativa reducción, que se debe sobre todo a la introducción de un abono mucho más ventajoso, que premia pues un uso habitual del transporte frente a otras modalidades, ¿no? En esto no hay uniformidad, hay distintas fórmulas con abonos mensuales, con viajes Borbus con un determinado número de viajes. Es decir, las fórmulas son muy diversas en las capitales de provincia en las que hemos realizado este estudio. Pues son 53 ciudades, Y en este caso, pues gracias a las modificaciones que se han introducido en Albacete, pues ha provocado esta significativa reducción de precios y el hecho de que sus ciudadanos disfruten del transporte de viajeros en autobús más barato de España.
La segunda parte del estudio podría ser la de determinar si bajar los precios incrementa el número de usuarios, ¿no?
Pues sin duda, en este caso, los ciudadanos van a tener una motivación extra para el uso del transporte público. En OCU hemos hecho también una cuestión relacionada con el tema del impacto ambiental que tiene viajar en autobús y el impacto en el coste, ¿no? Que es bastante significativo. En el caso de un vehículo privado, pues hemos estimado que tiene un impacto de unos 5.000 euros anuales, incluidos gastos de seguro, ITV, garaje, impuestos y combustible.
Eso es lo que nos cuentan desde la OCU. Y en el Ayuntamiento, su concejal de Movilidad Urbana, Francisco Navarro, no puede estar más contento.
Bien, la verdad es de satisfacción. Cuando implantamos el pasado año 2015 este bono que ha dado lugar a esta posición en este meritorio y honroso, yo creo, ranking, implantamos este bono de 15 euros al mes, tarifa plana, entre comillas, uso ilimitado durante ese mes por el importe de 15 euros, pues éramos conscientes de que estábamos haciendo una apuesta importante desde el Ayuntamiento por fomentar el uso del transporte urbano, por hacerlo atractivo y también asequible económicamente al común de los mortales, dicho llanamente, porque es un bono que va dirigido a cualquier persona que no esté encuadrada por sus circunstancias familiares, socioeconómicas, etcétera, en otros títulos que aún son más económicos. Este bono era una apuesta decidida del equipo de gobierno del Ayuntamiento por la movilidad sostenible y por competir directamente con el uso del vehículo privado. Muchas personas pues están viendo como positivo la utilización del autobús en sus desplazamientos ordinarios. Lo que no sabíamos es que íbamos a situarnos en ese honroso primer lugar y bueno, pues da evidentemente mucho gusto comprobar que la medida adoptada en su momento pues tiene esta repercusión.
Concejal, ¿y cómo van las cosas en lo que a número de usuarios se refiere?
Así es, en Albacete el pasado año 2015 se cerró por encima de los 4 millones de usos, de usuarios en todo el año del autobús, subiendo desde aproximadamente 3.800.000 que había registrado el año 2014. Y bueno, yo creo que sostenidamente y pausadamente acercándonos poco a poco y con medidas de mejora como las que hemos comentado a los 5 millones de usos o de viajeros que experimentó el año 2011, ese año donde económicamente no era sostenible el transporte urbano de la ciudad, pero a donde queremos llegar haciéndolo sostenible.
Bueno, y los resultados hablan por sí solos. El incremento era el esperado, todavía tiene que crecer o debería crecer un poquito más después de ese cambio en las tarifas.
Nosotros estamos viendo paulatinamente que el incremento del número de usuarios del autobús pues va siendo paulatino y más o menos sostenido en el tiempo. Entendemos que hay suficiente margen todavía y entendemos que también la situación económica, a medida que pueda ir mejorando, ojalá esto sea una realidad, pues también va a haber esa repercusión, la vamos a experimentar en el uso del transporte urbano y yo espero que el conjunto de estas medidas todavía no haya tocado techo y a lo largo de este año continuemos viendo incrementos en los usos, que por otra parte, pues también creo que es importante destacar que está consiguiéndose haciéndolo sostenible también desde el punto de vista económico, porque el coste que está teniendo a día de hoy el servicio de transporte urbano para el conjunto de los ciudadanos de Albacete, el coste para el ayuntamiento, pues hay que decir que es inferior en aproximadamente 400.000 euros de lo que costaba en la corporación la última regida por otro gobierno distinto del actual.
Si se puede hacer, ¿cómo optimizar todavía lo que es el servicio?
Es un servicio muy dinámico el del autobús y estamos permanentemente analizando y estudiando mejoras. Obviamente es algo vivo que se mueve por la ciudad, que también a la vez es algo que está en permanente dinamismo y en permanente cambio. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es continuar con el análisis de determinados trayectos que tienen que ver con zonas más en la periferia de la ciudad. Hay también el compromiso del equipo de gobierno de realizar un plan director del transporte urbano vinculado a ese importante proceso de llamado de peatonalización, que no es otra cosa que el ganar espacio peatonal en el centro de la ciudad, y todo eso va a vincularse a un estudio concienzudo, un plan director del servicio de transporte urbano de la ciudad, y ahí en ese plan pues nos van a dar seguramente muchas pautas de sensible mejora o mejoría que podemos introducir.
La última, decía yo al principio, bueno, cuando uno se ve ahí como que es el servicio más barato, ¿recuerda críticas por parte de la oposición?
Se recuerdan las críticas de un momento en el que es cierto que hubo que subir en aquel momento las tarifas, los precios públicos de acceso al autobús, aún manteniendo la posibilidad para sectores de la población más desfavorecidos de continuar utilizando el autobús a coste cero o muy próximo a cero. Pero claro, en aquel momento había 1,5 millones de euros pendientes de pago a la empresa concesionaria del autobús, a Subús. Hoy estamos al día, hoy es auténticamente sostenible el servicio de transporte urbano de la ciudad. Podemos pagar lo que utilizamos. Y bueno, tampoco me han llovido muchos. Ha habido poco tiempo desde que se publicó ayer el informe de la OCU. Yo espero que haya alguna felicitación.
Paco Navarro, muchísimas gracias y buen día.
Gracias, buenos días.
Hablamos de seguridad con Juanjo Cerrajeros. Juanjo Cerrajeros, servicio 24 horas. Tome nota de este teléfono: 606-38-31-17. Juanjo Cerrajeros.
Reaparece en escena tras vacaciones, descansos y, bueno, una ausencia un tanto prolongada y no deseada. Juanjo Galera, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué buena cara tienes.
Pues estoy fenomenal. Es que las vacaciones yo creo que nos prueban a todos, ¿eh?
Oye, antes de nada tenemos que hablar de vosotros mismos, porque tenemos que ir ya centrando a nuestros oyentes en que el punto neurálgico, el centro neurálgico de operaciones de Juanjo va a estar un poquito más ubicado en la calle Zaragoza. Cuéntanos eso.
Bueno, pues la verdad es que estamos trabajando para dar un poquito mejor servicio, más cómodo, más práctico, más rápido y mejor, porque las nuevas máquinas que hemos incorporado a nuestro taller pues necesitan pues una amplitud mejor que la que teníamos en Ramón Casas. Por tanto, hemos tomado la decisión de reagruparnos y irnos a nuestro almacén central, que aunque queda un poquillo más distante, claro, pero ahora es muy pequeño. La verdad es que nosotros no vivimos de la zona de Ramón Casas o de la zona del hospital, vivimos de todo Albacete. O sea, es decir, que invertimos y en vez de estar en la zona de sur o en la zona norte, nos vamos a la zona sur. Pero por lo demás, todo exactamente igual. Con unas instalaciones, porque tenemos allí 3.000 metros y tenemos allí sitio suficiente para poder dar muchísimo mejor servicio. Por tanto, Ramón Casas y la calle Hermano Jiménez, que tenemos una tienda doméstica que también nos creaba un problema más que Nápoles de personal, más que otra cosa, estamos trabajando para incorporarlo en Zaragoza 16.
Pues en la calle Zaragoza, en el barrio Pilar, cerquita de esa gran rotonda que hay de salida de Albacete, la que llamamos de la Tamos, ahí, bueno, en unas semanas, no vamos a decir fecha, pero todavía encontramos Juanjo, lógicamente, y ahí quedará la ferretería de Juanjo en Ramón Casas, pero el punto de cerrajería, el punto de la seguridad, ese se marchará a la calle Zaragoza.
Sí, nosotros vamos a dejar en allí solamente el servicio de ferretería, pero todos los demás servicios nos los llevamos a Zaragoza. Repito, por comodidad, ya estamos trabajando en hacerlo más práctico, más bonito y mucho mejor. O sea, es decir, que creo que van a gustar las instalaciones, nos estamos esmerando y estamos, no sé, poniéndole todo nuestro buen hacer en hacerlo, pues eso, más práctico y más bonito.
Es que la seguridad, y hemos sido conscientes aquí, ha crecido el interés por él y también lo que es
no
el producto.
No se parece en nada, no se parece de hace unos años y muy poquitos años, no se parece en nada lo que hoy en día instalamos, hablamos, colocamos y vendemos. No se parece nada a lo de hace, pero que vamos, se nota, pues bueno, pues casi como mi operación, que día a día lo ibas notando la mejora, pues en los servicios de cerrajería y en los productos de cerrajería, no se parece en nada a lo que vendemos ahora con lo que vendíamos hace 3 meses.
Por eso hay que dotar eso de mejor espacio, de espacios mayores. Uy, que nos marchamos. Gracias, Juanjo.
Venga, pues hasta la próxima semana.